legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. 8 y 4 de la mañana de hoy, lunes 21 de diciembre del año 2020. Sí, esta es la semana de Nochebuena, este jueves 24, este viernes es el día de Navidad, la próxima semana, el jueves es el despedida de año y el otro viernes ya estaremos en el año 2021 y finalmente habremos despedido este año tan difícil para Puerto Rico, tan difícil para el mundo entero, que ha sido el año 2021, que ha comenzó con el 2000, perdón, despedir el 2020, que comenzó, como ustedes saben, con las terremotos en el sur de Puerto Rico y continuó con la pandemia que hasta el día de hoy nos sigue atacando fuertemente y obviamente estemos obligados en el día de hoy. Aquí estoy como todos los días de lunes a viernes en vivo por todas mis plataformas de redes sociales. Estoy en vivo a través de Facebook, en mi página de Facebook. Estoy en vivo en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Estoy en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @ Aníbal Acevedo, como todos los días. Le invito a que me sigan en las diferentes plataformas de redes sociales. Estoy también en Instagram, en casi todas las plataformas de redes sociales. Y también estamos en vivo, el podcast está en vivo, en la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital. Así que nos puede ver por cualquiera de esas plataformas. Y le invito a que le dé share, a que comparta esta transmisión y de esa forma llegamos a muchísimas más personas. Recuerde que esto se queda grabado en cada una de esas páginas de redes sociales, cada uno de esos enlaces. Por ende, usted lo puede escuchar a su mayor conveniencia. Lo puede compartir ahora en vivo, lo puede compartir si lo está viendo grabado, lo puede copiar el link y enviarlo por WhatsApp, por las diferentes plataformas, por mensaje de texto. Y le recuerdo que también el podcast, valga la redundancia, en formato de podcast, ¿qué quiere decir eso? Solamente con el audio, estará disponible en algún momento durante el día de hoy en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet. Así que rieguen la voz, compartan esta transmisión. Aquí estoy todos los días de lunes a viernes. Esta es la semana de Nochebuena y de Navidad. Les anticipo que el 24 y el 25 no voy a hacer el podcast. Así que esta semana, por ser una semana en medio del periodo navideño, vamos a estar en vivo desde el lunes hasta el miércoles. Bueno, son varios los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en el día de hoy, pero antes, como estamos en plena época navideña, pues quiero, y estamos todavía, algunos están haciendo búsqueda y comprando regalos. Ustedes saben que el jueves pasado estuvimos en la librería Aparicio en Bayamón, allí en la Avenida Las Lomas, promoviendo que se les regalen niños libros a nuestros niños en esta Navidad. Ayer el periódico El Nuevo Día publicó en la sección de Por Dentro sus recomendaciones de los 10 libros infantiles para regalar en Navidad. Lo puse en Instagram, lo puse en mi página de Facebook, lo puse en Twitter por si lo quieren buscar. Ahí están los 10 libros infantiles para regalar en Navidad que recomienda Francisco Javier Díaz del periódico El Nuevo Día. Y sí, lo tengo que decir, entre los recomendados está De Paseo por mi Isla, autora Jeanly Márquez Hernández, ilustración de Juan Carlos Acevedo Gándara, y es la historia de Camila, que se había despertado con la ilusión de que iba a viajar por diferentes lugares de la isla. Y también está recomendado por El Nuevo Día, El Último Coquí, autor e ilustración Juan Carlos Acevedo Gándara. El día después del huracán María, todo estaba destruido. Coquí había perdido todo, se sentía solo y nadie respondía a su canto. Parecía ser el último coquí. Así que sí, el libro de Jan Lee y su novio, mi hijo Juan Carlos, los dos han publicado un libro recientemente, está en la lista de los libros infantiles recomendados por el periódico El Nuevo Día. Los pueden adquirir en las diferentes librerías en Puerto Rico, pero a través del internet, a través de www.apariciodistributors.com. Bueno, varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Y siempre empezamos con el COVID, pero ahora tuve que poner una palabra un poquito más fuerte. Alerta. En aumento las muertes por COVID-19. Voy a dedicar unos minutos adicionales porque estamos en medio del periodo navideño. Y señoras y señores, miren lo que ha sucedido este fin de semana desde el punto de vista aquí en Puerto Rico, de la información que tenemos en cuanto particularmente a las personas que han fallecido. Esto fue ayer. 26 muertos por COVID-19 se reportaron ayer. Ese fue el número más alto en cualquier día reportado. No es que se murieron el sábado, pero es importantísimo. 26 muertos por COVID reportados ayer domingo. Hoy lunes, 14 muertes reportadas por COVID. Eso quiere decir que entre ayer y hoy tenemos 40 personas que se nos fueron, que fallecieron a consecuencia del COVID en 2 días solamente. Los expertos de salud, el departamento de salud, los profesionales entienden que hay una relación directa entre este aumento en las personas fallecidas por el COVID y las festividades y toda la actividad comercial que ocurrió alrededor del periodo de Acción de Gracia, Thanksgiving. Una relación entre las fiestas familiares, reuniones familiares en Thanksgiving, el Viernes Negro, las actividades en centros comerciales y 40 muertes en 2 días. Así que ayer, este fin de semana, yo no salí. Yo casi todo lo he comprado por internet aquí en mi casa. Casi nadie en casa estamos tratando de salir lo menos posible, pero los reportajes que escuché y lo que corría por las redes sociales es que algunos centros comerciales estaban repletos durante este fin de semana que acaba de terminar. Señores, mucha cautela. De verdad, esto es serio. Esto tiene consecuencias grandes. Tiene consecuencias peligrosas. Por favor, evite salir a centros comerciales o a lugares de mucha aglomeración. Sea lo más cuidadoso posible. Las fiestas navideñas, traten de celebrarlas exclusivamente con el núcleo más estrecho de la familia y tomando todas las medidas de precaución. Esto se sigue complicando. Por un lado, pues las muertes en aumento. Gracias a Dios, las hospitalizaciones no han aumentado significativamente en los últimos días. El número de contagios sigue alto, pero lo más que me preocupa es la cantidad de personas que han fallecido en los últimos días aquí en Puerto Rico. El viernes se aprobó la nueva vacuna de la farmacéutica Moderna. Eso es noticia positiva. ¿Qué quiere decir eso? Además de que hay 2 vacunas, va a haber mayor suministro. Así que confiamos que aumente el ritmo de vacunación en Puerto Rico y en Estados Unidos, porque para nosotros, por nuestro vínculo con Estados Unidos, es bien importante que allá también se proteja. Pero esto se sigue complicando. En el fin de semana se reportó una mutación del virus en Inglaterra que está provocando que Londres, la ciudad de Londres, haya ido a un lockdown que está provocando que varios países de Europa le estén cerrando la frontera a Inglaterra. En otras palabras, que usted no pueda de Inglaterra moverse a ninguno de los países de Europa o de esos países ir a Inglaterra. Lo que he entendido, lo poco que he leído hasta ahora, es que es una mutación del coronavirus que lo hace transmitirse más fácil y más rápido. Aparentemente las consecuencias de salud son las mismas. No es que sea más letal, pero sí que se transmite más rápido. Así que esta batalla no la hemos ganado. También aparentemente la vacuna protegería a los ciudadanos de esa mutación del COVID-19. Así que, por un lado, una segunda vacuna, eso nos da esperanza. El ritmo de vacunación debe aumentar porque va a haber un aumento en los suministros, en la capacidad de poner las vacunas. Pero por otro lado, el virus sigue suelto, sigue agresivo y sigue costando vidas aquí en Puerto Rico. No bajen la guardia. Es más, yo les diría que sean más conservadores, más cuidadosos en estos días que lo que han sido en las semanas anteriores. Porque el peligro de contagio, tristemente, está en aumento. Bueno, pero la vida sigue y las controversias aquí en Puerto Rico no se detienen. Este ha sido quizás el peor cuatrenio de cualquier gobierno en la historia de Puerto Rico. Ya mismo empezarán los resúmenes del año, pero también del cuatrenio. Termina este cuatrenio bajo control absoluto del PNP. Absoluto. Cámara, Senado, Comisaría Residente, Tribunal Supremo, todo bajo el control del PNP. Y todo ha sido lleno de fracasos, improvisaciones, corrupción y guerra a lo interno del Partido Nuevo Progresista. Y estamos, señoras y señores, estamos a 21, a 10 días de que se vaya el año y las guerras a lo interno del PNP no se detienen. Y en este momento, sobre los nombramientos, especialmente el nombramiento a la plaza de juez asociado del Tribunal Supremo, que queda vacante por el retiro forzado de la jueza Anabel Rodríguez, y el nombramiento a Contralor o Contralora de Puerto Rico, que es un nombramiento de 10 años. Finalmente, ayer la gobernadora hizo las nominaciones, pero esto es guerra. Vamos a ver algunas de las primeras planas de los periódicos en el día de hoy. El periódico El Nuevo Día, esta es la historia de primera plana. Trabas para los nominados al Supremo y Contralor. La gobernadora Wanda Vázquez nominó a Maritere Brignoni Martir como jueza asociada del Tribunal Supremo y al CPA Kermit Lucena para dirigir la oficina del Contralor. Tras tensas negociaciones entre el Ejecutivo y la Legislatura, el Senado y la Cámara, comenzarán a evaluar las designaciones. Esa es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día, a la historia de primera plana El Vocero, a decidir el Senado la vacante del Supremo. Y la historia adentro del periódico El Nuevo Día, árido camino para los nominados. Todo tiende a indicar que en este momento no hay los votos para confirmar a ninguno de los dos. Eso es lo que aparenta que está sucediendo. La jueza Brignoni es una jueza del Tribunal de Apelaciones. La van a ascender. Yo no la conozco. No he escuchado cosas que la descualifiquen, lo tengo que admitir, pero tampoco he escuchado que es una gran lumbrera y que es un nombramiento extraordinario. Eso no lo he escuchado. En caso del Contralor, Kermit Lucena, apenas yo no lo conocía, Kermit Lucena, pero voy a ir sobre eso, lo que ha trascendido en menos de 24 horas, particularmente sobre sus expresiones en las redes sociales, a mi entender lo descalifica. Una vez la gobernadora hizo el anuncio, y esto es interesante, en medio de su anuncio, la gobernadora, como dice este titular del periódico Primera Hora, la gobernadora tiró al medio a Tomás Rivera Chat, porque por primera vez se confirma que era verdad, no eran rumores, como él trató, como es típico de Tomás Rivera Chat, insultó a periodistas, se burló de gente, diciendo que era falso que a él le interesara ir al Supremo. Bueno, pues la gobernadora lo tiró al medio como parte de esta lucha de poder y esta guerra de poder dentro del PNP. Y dijo que sí, que Tomás Rivera Chat le pidió que lo considerara, a pesar de que ya ella había dicho que su candidata era Maritere Brignoni y que había dicho que quería una mujer. Así que queda confirmado y queda desmentido Tomás Rivera Chat. Le interesó ir al Tribunal Supremo. Lo interesante es que cuando Wanda Vázquez está terminando la conferencia de prensa ayer, Tomás Rivera Chat envió una comunicación indicando que el Senado, que había recesado hasta
el día 26, que estaba convocado para hoy mismo, lo que abre la posibilidad de que la intención sea llevar a votación esos nombramientos hoy mismo. Periódico El Nuevo Día, para leer algunos detalles de lo que está pasando, dice lo siguiente, en esta nota de Gloria Ruiz Quilan y Leisa Caro. La lucha de poder entre la gobernadora Wanda Vázquez y el presidente del Senado Tomás Rivera Chat quedó ayer al descubierto con el anuncio de la designación de la jueza Maritere Brignoni Mártir para ocupar una silla en el Tribunal Supremo y la del contador público autorizado Kermit Lucena Zavala como contralor. Dice más adelante la nota. Brignoni Mártir necesita el aval de 16 senadores para ser confirmada. Ayer varias fuentes confirmaron a este medio que la jueza del Tribunal de Apelaciones solo contaba con el respaldo de 8 senadores. Miguel Romero, William Villafañe, Migdalia Padilla, Luis Daniel Muñiz, Miguel Laureano, Carlos Rodríguez Mateo, Axel Chino Roque y Henry Newman. Aunque se oficializó ayer, el nombramiento de Brignoni Mártir fue discutido y rechazado por la mayoría senatorial en un caucus la semana pasada. Tengan en mente que la mayoría de estos senadores se colgaron, no vuelven a la reelección. Este probablemente va a ser su último voto importante. Pero el que se hayan colgado los libera. Los libera de actuar con gran medida sin mayores consecuencias políticas. Algo que se me olvidó aclarar. La gobernadora hizo este nombramiento con Luis Fortuño al lado de ella. Algo extraño. Porque Luis Fortuño no ha sido una figura de mucha presencia en los medios. E inclusive, lo tengo que decir, Luis Fortuño no creo que es una figura de mucha fuerza política dentro del PNP. No que no lo quiera, pero no creo que sea una fuerza política. Extraña la presencia de Luis Fortuño en la conferencia de prensa. Inmediatamente después, Pedro Pierluisi respaldó los nominados y Jennifer González. En otras palabras, aparentemente es cierto que hubo un diálogo entre la gobernadora y Pedro Pierluisi para estos nombramientos. Hay un rumor que Pedro Pierluisi y Tomás Rivera Chat también se reunieron. Eso no ha sido confirmado, pero circuló esa información. Si mi memoria no me falla, la fuente era de Metro. Y a pesar de toda esta alianza, no tienen los votos. Vuelvo otra vez a la nota del periódico El Nuevo Día. Se prevé que este nombramiento, en cuanto al nombramiento del contralor Lucena Zavala, se prevé que este nombramiento tampoco contará con el aval senatorial, pues los miembros de la mayoría dejaron claro hace semanas que ellos favorecen la designación del secretario del Senado, Manuel Torres. El contralor también debe ser confirmado por la Cámara de Representantes. El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez, aseguró que evaluará las credenciales de Lucena Zavala con la rigurosidad y transparencia que requiere, pero obviamente no hizo ninguna expresión favorable a este señor ni se comprometió a respaldarlo. Para complicarle más la situación al PNP y demostrar la falta de juicio en la toma de decisiones sobre asuntos tan importantes como quién va a ser contralor, el nombramiento del señor Lucena provocó que inmediatamente comenzaran a circular a través de las redes sociales expresiones hechas por él en las plataformas de redes sociales, fundamentalmente en Twitter y Facebook, de un contenido alta y exageradamente político. Lo cual, pues, es lo que quiere. Él quiere ser contralor. Pero estamos hablando de expresiones politiqueras, de contenido sexista, de contenido racial. Le voy aquí, tengo dos o tres nada más. Que, pues, si él estuviera corriendo para otra cosa, pero él quiere ser contralor. Y Wanda Vázquez lo nombró contralor y tiene el respaldo de Jennifer González y de Pedro Pierluisi. Esto es bien importante en cuanto a Pedro Pierluisi. Y en cuanto a los... Esto tiene que ver mucho con que quieren ser estadistas. Se llaman estadistas. Miren este señor. Esto es un post con una imagen de, como si de Donald Trump, como si estuviera cosiendo una bandera con la estrella 51, y entonces de Kermit Lucena, eso es. Obviamente es un republicano de los de Trump a ultranza. respaldado por Pedro Pierluisi, el que alegadamente es demócrata. Miren este otro. Este es un ataque directamente a Joe Biden sobre una controversia que tiene que ver con los temas raciales en Estados Unidos. Pero para mí, el que lo descalifica para todo es este que está aquí. Él retuitea a una persona en Estados Unidos que se está burlando de una manifestación, una protesta del movimiento Black Lives Matter, donde el que originalmente escribe dice que en la protesta no había negro. Entonces, el otro que retuitea pone la siguiente frase: "Why can you never find a black person when you need one?" Señoras y señores, es una expresión americana bien racista. ¿Por qué no puedo encontrar un negro cuando necesito uno? Es una expresión que viene de la esclavitud. Y Kermit Lucena, el CPA escogido por Wanda Vázquez para que sea contralor, respaldado por Luis Fortuño, por Jennifer González y por Pedro Pierluisi, el alegadamente demócrata, retuiteó esas expresiones. Y si alguien tiene duda que lo que este señor ha dicho a través de las redes sociales es claramente, en unos casos, homofóbico, racista, sexista, politiquero, es que él mismo está pidiendo que no leamos su página de Facebook y de Twitter. Designado a la Contralía, pide a los legisladores que no tomen en consideración sus tweets y mensajes en Facebook. Kermit Lucena Zavala dice que lo hizo como ciudadano privado. Señoras y señores, si usted va para un puesto como este, ese tipo de expresión es claramente un reflejo de su personalidad. Y ese tipo de expresión claramente se tiene que tomar en consideración al momento de decidir si se va a votar o no se va a votar por usted. Así que esos son los dos nombramientos que hace la gobernadora, que hace el PNP. Vuelvo y repito, porque esto tiene que dar para el récord, con el respaldo del gobernador electo Pedro Pierluisi, con el respaldo de la comisionada residente Jennifer González, con el respaldo de Luis Fortuño. Y la razón por la que lo va a colgar Tomás Rivera Chat no es para defender la integridad de las instituciones. Es por una guerra política de poder. Veremos lo que sucede hoy en la sesión legislativa. Yo entiendo que ninguno de estos nombramientos debe recibir y va a recibir ni un solo voto de las minorías políticas en la Cámara y en el Senado. Y aparentemente no tiene los votos. No tiene los votos de la mayoría. Obviamente, cuando la gobernadora hace el anuncio y tira al medio a Tomás Rivera Chat y lo desenmascara de que él pidió que lo consideraran, y no hemos visto ningún post de Facebook de los de Tomás Rivera Chat desmintiendo a la gobernadora, yo creo que la gobernadora hizo esto sabiendo que se los van a colgar. ¿Por qué? Porque en la conferencia de prensa, cuando la confrontan con la posibilidad de que no los confirmen, ella dice lo siguiente, estoy leyendo los últimos dos párrafos de la nota del Nuevo Día: "Esperaríamos, como yo estoy segura que espera el pueblo de Puerto Rico entero, que se le dé la oportunidad para que ellos, los designados, puedan presentar sus credenciales, sus cualificaciones y que en sus méritos sean evaluados. La mandataria recordó que la Constitución le otorga a ella la facultad de designar a funcionarios luego que se le preguntara si consultó los nombramientos con la Asamblea Legislativa." Cita textual: "Ellos que breguen con su responsabilidad, yo con la mía." Esa expresión, "ellos que breguen con su responsabilidad, yo con la mía", para mí es la evidencia más clara de que la gobernadora sabe que no tiene los votos y ha hecho esto con dos razones fundamentales. Una, pues ver si con la presión política lograba conseguir los votos. Creo que ya eso le salió mal, particularmente por lo que ha trascendido del candidato a contralor. O sea, la expresión, primero que nada, en cuanto al candidato comisionado a contralor, En menos de 12 horas, su nominación quedó destruida por las propias palabras de él. En el caso de la jueza Brignoni, más allá de los políticos del PNP, no ha salido nadie de la comunidad jurídica a respaldarla. Así que creo que esa primera teoría de la gobernadora, déjame nombrarlo, voy a generar opinión pública, por eso llevo a Fortuño, voy a poner presión y lo voy a lograr confirmar, le está fallando. La otra estrategia, que debe haber sido simultánea, es que la gobernadora dijo, me quedan 10 días. Pues yo voy a dejar aquí para el récord quién es el intransigente. Y el intransigente es Tomás Rivera Chat. Me voy a ir a la pausa, pero la realidad es que Tomás Rivera Chat acaba el cuatrenio. Su segunda vez como presidente del Senado. Prácticamente sin ningún poder político. Él es capaz de rehacerse, lo ha hecho en el pasado. Pero Tomás Rivera Chat, en este cuatrenio, con razón o sin razón, se peleó con Ricky Rosselló. Se peleó, insultó al gobernador electo Pedro Pierluisi. Y termina peleándose con la gobernadora saliente, que no tiene mucho poder político, Wanda Vázquez. Y parece ser, que va a ser el líder de la minoría del PNP en el Senado. Interesante la coyuntura en la que queda Tomás Rivera Chat, luego de haber sido una de las personas más poderosas, y en unos momentos la persona más poderosa dentro del PNP, ¿de qué forma está terminando este cuatrenio? Ahora lo está terminando como es él. No tiene salida. Si Tomás Rivera Chat hoy le confirma esos nombramientos a Wanda Vázquez, acaba de demostrar que no tiene ningún poder político. Se rindió. Y si no los confirma, le acaba de dar al Partido Popular y a las minorías, bueno, las minorías, no el PNP, a los otros partidos en el Senado y en la Cámara del próximo cuatrenio, un poder extraordinario, porque para poder confirmar al próximo o próxima jueza del Tribunal Supremo que nombre Pedro Pierluisi, tiene que pasar por el Senado bajo el control del Partido Popular y con un poder extraordinario de los partidos de minoría, y un nuevo contralor tiene que aprobarse en el Senado y en la Cámara bajo el control del Partido Popular y un poder extraordinario de las minorías. Así está terminando este cuatrenio. Esperemos y estaremos pendientes a lo que suceda en el día de hoy en el Senado. Vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, no se vaya nadie, denle share, compartan esta transmisión. Contundentes declaraciones del líder demócrata en el Senado, Charles Schumer, dice claramente no hay mandato para la estadidad. Y buenas noticias. Finalmente los republicanos transan y se aprobó ayer un nuevo paquete de incentivo económico para todos los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico. De eso hablo cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Estamos a 4 días de Nochebuena, y si todavía estás buscando regalos, sabes que puedes ir a Gramas Lindas allí en la entrada del barrio Maguayo en Dorado. Todo tipo de plantas ornamentales, tiesto, te puedes comunicar con ellos al 787-796-1386. Además, es un espacio totalmente abierto, en ese sentido seguro en estas condiciones de pandemia que estamos viviendo. Repito, Gramas Lindas a la entrada del barrio Maguayo en Dorado, 787-796-1386. Están abiertos esta semana y comencé el programa diciéndole y fomentando que regalemos libros. Saben que mi hijo Juan Carlos Acevedo Gándara, su novia Jean-Lee Márquez, acaban de publicar 2 libros, El Último Coquí, De Paseo por mi Isla. Son libros para niños y los puedes adquirir en www.aparicio distributors.com www.elnuevodia.com y me siento muy orgulloso en decir que este fin de semana el periódico El Nuevo Día publicó la lista de los 10 libros infantiles para regalar en esta Navidad y están incluidos tanto el libro de Jan Lee como el libro de Juan Carlos, ambos ilustrados por mi hijo Juan Carlos, ambos con una traducción al inglés por mi hija Gabriela y ambos en el formato de audiolibro donde usted se lo puede leer a su hijo, nieto, sobrino, se lo regala o además se activa a través del celular el audiolibro donde entonces el libro es leído por el propio Juan Carlos o por la propia Jan Lee. De venta en las librerías del país, principales librerías del país, pero a través del internet lo puedes adquirir en www.apariciodistributors.com. Bueno, señoras y señores, wow, no han pasado ni 2 meses del alegado triunfo de la estadidad y del supuesto mandato para la estadidad que se obtuvo en las urnas el 3 de noviembre. Y señoras y señores, la estadidad sigue cogiendo azotes. Ni hablar de los republicanos, que eso le habían dado azotes a la estadidad desde antes. Pero entre algunos demócratas se había generado esta falsa expectativa de que si ganaba la estadidad, no las iban a dar, no porque los demócratas de verdad creyeran que era buena idea para Estados Unidos o para Puerto Rico, sino por pura politiquería. Si convertimos a Puerto Rico en estado, vamos a tener 2 senadores demócratas, lo cual está en duda. Y cuando yo me siente con mis amigos demócratas allá en Washington, se lo voy a explicar, que eso no es así de cierto. Y que con 2 senadores demócratas, pues controlan el Senado y pueden hasta aumentar el número de jueces, toda una serie de barbaridades. Obviamente, muchos de esos demócratas se habían creído el cuento de que la estadidad en Puerto Rico había ganado por 97% hace unos años atrás y que esto era una cosa abrumadora. Cuando el triunfo fue por 52 a 48, y si usted le suma a los que votaron en blanco, de verdad fue 50%. Pero vamos a decir 52 a 48. Claramente les dije a ustedes que ahí no había ningún mandato, que eso lo que demostraba es que éramos un pueblo dividido, lo cual no es bueno, pero tampoco es un mandato para la estadidad. Bueno, pues este fin de semana, el líder demócrata en el Senado, el senador Schumer, el líder demócrata en el Senado, en la Cámara es Nancy Pelosi, quien no ha hecho ni una sola expresión sobre la votación de noviembre. En el Senado, Schumer le dio una entrevista que salió publicada ayer en el periódico El Nuevo Día, donde Schumer hace unas expresiones claramente contundentes. El titular es: "Estoy esperando el consenso". Dice El Nuevo Día, el senador Charles Schumer indicó que tras el referéndum en Puerto Rico considera que sigue la división en torno al futuro político de la isla. Leo de la nota de José Delgado. El líder demócrata del Senado, Charles Schumer, advirtió que se requiere un fuerte consenso en Puerto Rico para poder avanzar en la capital federal una propuesta a favor de la estadidad para la isla. En sus primeras declaraciones sobre el resultado del referéndum sí o no del 3 de noviembre, en el que la estadidad obtuvo el 52% de los votos, Schumer indicó al Nuevo Día que el debate sobre el estatus político de Puerto Rico refleja que la isla está dividida sobre este asunto. ¿La pegó? ¿Entendió? Yo no he dicho que no hay apoyo para la estadidad, estoy diciendo que estamos divididos. Y dijo entender tanto la denuncia sobre el estatus territorial como los reclamos a favor de que se eche a andar un proceso justo. Vamos ahora a las preguntas y respuestas. Le pregunta José Delgado. Antes de las elecciones, usted dijo que apoyaría que Puerto Rico fuera un estado si Puerto Rico lo pedía. Hubo una votación en noviembre. El Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que no cumplió con la política pública del gobierno federal, pero el 52% de los electores apoyó la estadidad. ¿Qué hará ahora como líder demócrata del Senado en mayoría o en minoría? Porque se va a saber ahora en enero si controla. Y miren lo que dice. Los puertorriqueños son los que deben decidir el estatus político de la isla y el Congreso debe respetar la voluntad de la gente. Estoy escuchando de líderes de todo Puerto Rico, en Nueva York y en la isla, y no hay aún consenso, hay división. Estoy esperando porque ocurre ese consenso. No debo imponer mis puntos de vista, sino esperar porque evolucione un consenso. Y eso es todo lo que digo sobre la estadidad. Si hay un fuerte consenso, lo seguiré en cualquier dirección que tome. Obviamente, claramente está diciendo Schumer que no hay ningún mandato para la estadidad. Que hace falta otro tipo de expresión. El que dijo antes de las elecciones, estoy listo para convertir a Puerto Rico en Estado. Le pregunta José Delgado. Claramente, 52% no es un consenso. Contesta. Entiendo que la gente que quiere la estadidad dice que Estados Unidos no nos trata justamente. Ahora también entiendo a la gente que dice que tiene que haber un proceso justo y pleno. Estoy esperando porque se desarrolle el consenso. Señoras y señores, no solamente dice que no hay un mandato para la estadidad, está también reconociendo que el plebiscito no fue un proceso justo y balanceado. No ha jurado Pedro Pierluisi. No ha jurado Jennifer González en su segundo término. Y ya el líder de los demócratas en el Senado le da un golpe durísimo. Un golpe durísimo a la estadidad. Eso obligó estas expresiones de Schumer, obligaron a Pedro Pierluisi y a Jennifer González a sacar pecho ayer y decir que se acabaron las excusas. Por otro lado, Tatito Hernández y Juan Dalmau consideran que el líder demócrata del Senado dice, aviva la posibilidad de un acuerdo sobre un proceso de estatus. Señores, el tema de estatus se va a discutir, se quiera o no se quiera, pero no se va a discutir desde la perspectiva que quieren los estadistas. Ya, sin haber hecho ni una sola vista pública, sin que conozcan todavía todos los datos de lo que de verdad pasó en Puerto Rico, se ha hecho sal y agua el alegado mandato a favor de la estadidad. Yo le hago un llamado a ustedes que me están siguiendo aquí en esta transmisión. Escriban, si usted está de acuerdo con lo que acaba de decir Schumer, escríbale, busque su correo electrónico y envíele mensaje a su oficina. Escríbale a través de Twitter. Más, voy aquí a buscar a decirle cuál es la cuenta de Twitter de él. Mire, @sen y el apellido del Schumer, Schumer. Póngale cosas en Twitter diciéndole que usted está de acuerdo. Senator Schumer, yes, there is not consensus in Puerto Rico about status. Yes, there is no mandate for statehood. We want a fair process. @SenSchumer. Si no, escribe en Twitter Charles Schumer, que es lo que yo acabo de hacer, o Schumer, y lo va a encontrar. Demostrémosle que estamos de acuerdo en que él ha hecho la interpretación correcta sobre lo que sucedió en Puerto Rico el 3 de noviembre. De mi parte, lo he hecho en las redes sociales. He visto otros líderes haciendo lo mismo en las redes sociales, pero particularmente a los que no somos estadistas, no le podemos dejar el campo abierto al PNP en Washington. Yo en uno de los programas les voy a traer a ustedes el dato de cuánto dinero han gastado en cabildeo los estadistas en Washington. No el gobierno, eso aparte. Los estadistas en los últimos años. Se van a sorprender. También les voy a preparar cuánto se gastaron en la campaña de la estadidad. Mientras las fuerzas del no aprendan que gastamos nada. Pero no podemos dejar el campo de la capital federal abierto. Tenemos que ocupar ese campo. Las expresiones de Chuck Schumer son una buena oportunidad para que nos expresemos, le demos respaldo y que se vaya generando un consenso de respaldo a el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez de convocar a una asamblea de estatus, por ahí lo que le llaman una constituyente, para de verdad darnos un verdadero proceso de autodeterminación. Y manteniéndonos en el escenario federal, señoras y señores, La propuesta que desde esta oficina en mi casa estuve impulsando durante todo este año para que el Congreso considere y eventualmente apruebe un nuevo incentivo contributivo para traer de vuelta las farmacéuticas y la manufactura a Puerto Rico está viva. Y se están dando diferentes eventos y desarrollos de la mar interesantes. El viernes le dije, y no ha sido tema discutido a profundidad, creo yo, en Puerto Rico, que era una noticia extraordinaria que la delegada de Islas Vírgenes en el Congreso, la congresista Stacy Plaskett, fue nombrada para ser parte del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, Ways and Means, que es de los más poderosos y que es el que tiene que ver con todas las medidas contributivas. Stacy Plaskett es la primera persona congresista delegada de un territorio que va a ese comité. Nunca nadie de Puerto Rico ha podido estar en ese comité. Nunca. Stacy Plaskett la acaban de nombrar. Ella es demócrata. Está con la mayoría. Y Stacy Plaskett fue la que presentó el primer proyecto de ley que les di a conocer a través de esta plataforma. Me parece que fue como para mayo o junio, donde proponía que a Puerto Rico se le eximiera, a Puerto Rico y Islas Vírgenes y los demás territorios, se le eximiera de este nuevo impuesto que puso Trump, que se llama GILTI, que afecta la competitividad de los territorios. Stacy Plaskett va al Comité de Medios y Arbitrios, luego de que está impulsando un trato especial para Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Eso es un paso de esperanza. Bueno, pues volvamos también a la entrevista de Schumer. En la entrevista de Schumer, además de hablar de estadidad, en el casi último párrafo, se los voy a leer aquí, en el casi último párrafo sale el tema de incentivo contributivo. Le pregunta José Delgado: hay un debate en favor a volver a incentivar la inversión manufacturera en Puerto Rico. ¿Ha estudiado alguna propuesta específica que beneficie a la isla o cualquier propuesta debe beneficiar a todas las jurisdicciones federales por igual? José Delgado, que es un buen periodista y que conoce, ¿qué le está diciendo en esa pregunta? ¿Usted favorece la de Jennifer González, que es que le den a Puerto Rico lo mismo que le den a Estados Unidos, o usted favorecería la de Plaskett y de Bob Menéndez, que le daría un beneficio especial a Puerto Rico? Entonces, él contesta una contestación un poco larga. El COVID-19 ha hecho muchas cosas malas, horribles. Ha creado la peor crisis económica desde la depresión, la peor crisis de salud desde la influenza española. Pero hay un par de cosas de las que podemos sacar ventaja. Una de esas demuestra que necesitamos una cadena doméstica para nuestra industria farmacéutica. Puerto Rico siempre ha tenido un papel importante en eso. Ese rol se ha disminuido un poco con los cambios en las leyes contributivas. ¿A qué está haciendo referencia? A la eliminación de la 936 y al impuesto al GILTI que puso los republicanos y Trump. Sigue diciendo: pienso que debemos, especialmente bajo una nueva administración, utilizar la necesidad de una cadena doméstica de suministro para la farmacéutica y los medicamentos que el COVID ha demostrado que necesitamos para fortalecerlo e incentivar que haya mucha más de la industria farmacéutica en Puerto Rico. Y aquí está la clave. No estoy en contra de que algo que ayude a la isla específicamente. Ese no es el proyecto de Pedro Pierluisi y de Jennifer González. El proyecto o los proyectos que ayudan específicamente a la isla son el de Stacy Plaskett, que acaban de nombrarla a Ways and Means, que en el Senado fue presentado por el republicano Roger Wicker, y el proyecto de Bob Menéndez, que también le permite conseguir un crédito sobre el GILTI, pero que tiene otras garantías adicionales, que fue presentado por Bob Menéndez, demócrata, y Roger Wicker, republicano. Pero la coincidencia o la alineación de planetas no se queda ahí. Ustedes saben que la semana pasada se nombró a la Junta de Control Fiscal al amigo Antonio Medina. Es un nombramiento que, aunque hace Trump, es el nombramiento recomendado ¿por quién? Por Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara, la misma que puso a Plaskett en el Comité de Medios y Arbitrio. Y hubo una entrevista ayer también en el periódico El Nuevo Día, donde él, pues, le preguntan sobre diversos temas y dice ahí: a quien yo represento en esa junta es a Puerto Rico. Y dice, esta es la parte importante, dice que su interés primordial es el aspecto de desarrollo económico que ha sido, digo yo, abandonado por la junta. Y miren lo que dice en esta entrevista de la periodista Joan Isabel González, publicada ayer en El Nuevo Día. El ingeniero, refiriéndose a Antonio Medina, se refiere a la posibilidad, bueno, dice primero que nada, también se mostró esperanzado en que figuras como Manuel Cide, quien estará a la cabeza del Departamento de Comercio, Desarrollo Económico y Comercio, y el ex senador Larry Selhammer en la Secretaría de Estado, deben ayudar a ser agentes catalíticos de los cambios que se necesitan para que Puerto Rico crezca de manera sostenida. El ingeniero se refería a la posibilidad de que el gobierno federal adopte nueva legislación y política pública para promover el regreso de las multinacionales vinculadas a fármacos y dispositivos médicos a suelo estadounidense, un nicho donde Puerto Rico es líder. Explicó que Puerto Rico necesita clarificar su estado contributivo ante el mundo inversionista. Específicamente, Medina sostuvo que la isla necesita conseguir un lenguaje en la normativa contributiva federal que le asegure ventajas competitivas en relación a Irlanda o Singapur, jurisdicciones donde se aplica el llamado guilty tax. Está hablando de lo mismo. Además, manifestó que los cambios a la ley 154, que estableció el arbitrio del 4% de las foráneas, deben proveer un nivel similar de recaudos al erario, pero en una ecuación que favorezca la retención y atracción de empresas a la isla. Tienes a Stacy Plaskett, la autora del proyecto que nos eximía del guilty, ahora miembro del comité más poderoso que tiene que ver con estos temas. Tienes a Chuck Schumer, líder senatorial, diciendo que no está en contra de que se le da una oportunidad especial a Puerto Rico. Y tienes al nuevo miembro de la Junta de Control Fiscal diciendo que una de sus prioridades como miembro de esa Junta de Control Fiscal es defender a Puerto Rico y particularmente lograr un nuevo trato contributivo, especialmente en el tema de este nuevo impuesto. Señores, la posibilidad de lograr un incentivo contributivo federal está viva. ¿Cuál es el problema que tenemos? Y no estoy reviviendo la campaña, es la realidad. Que eso no lo vamos a promover ni Jennifer González ni Pedro Pierluisi, porque tristemente para ellos, ellos ven eso como incompatible con la estadidad. Esto tiene posibilidades reales, pero eso va a requerir, número uno, que desde la Cámara y el Senado, que están bajo control del Partido Popular en el próximo cuatrenio, se impulse, entre otras cosas, estas medidas congresionales. Y que el sector privado en Puerto Rico deje de ser tan tímido y vaya con fuerza a Washington a defender lo que de verdad le corresponde a Puerto Rico o lo que de verdad nos va a ayudar. Y yo confío que Manuel Cidre no caiga preso de las gringolas ideológicas de Jennifer González y Pedro Pierluisi y esté dispuesto, si es que hay ambiente, a echar para adelante esta propuesta. Bueno, señoras y señores, último tema. Finalmente, 6 meses más tarde, el Congreso aprueba un nuevo paquete de estímulo económico. Desde el verano, los demócratas habían aprobado un paquete de estímulo económico. Desde el verano. Y los republicanos se les sentaron encima. Porque la estrategia de los republicanos de cara a las elecciones era tratar de decir que todo estaba bien. Bueno, pues la situación del COVID ya la vimos. Sigue complicada. Y la situación económica en Estados Unidos y en Puerto Rico sigue muy complicada. Finalmente anoche llegaron a un acuerdo. Los detalles se van a conocer poco a poco. Pero en lo que más nos llama la atención, nos interesa a todos nosotros, el nuevo acuerdo va a incluir otro cheque del gobierno de Estados Unidos. Se lo voy a poner bien sencillo, como yo lo interpreto. No tome mi palabra 100% porque no he leído y es muy poca la información que ha salido. Si usted recibió el cheque del gobierno federal, que unos lo recibieron directamente del gobierno federal, otros lo recibieron a través de Hacienda. Si usted recibió el cheque aquel de 1.200 por persona y que incluía también si tenía hijo o por pareja, pues debe recibir otro cheque que en vez de 1.200 sea de 600. Segundo, los que estén desempleados, que en aquella ocasión recibieron una ayuda adicional de $600 semanales, ahora podría, el que esté desempleado, recibir una ayuda de $300. Y tercero, y esto es para los pequeños empresarios, si usted cualificó para aquel préstamo para garantizar la nómina, en otras palabras, que usted como pequeño empresario estaba teniendo problemas económicos, pero no quería despedir a sus empleados, y le dieron un préstamo de SBA, de Small Business Administration, préstamos que se tramitaron a través de los bancos locales. Si usted cualificaba para ese préstamo o cualificó, probablemente ahora vuelva a cualificar, si su situación económica lo amerita, para otro préstamo de garantía de nómina o lo que le llamaban PPP. Eso a grandes rasgos. Va a haber dinero también para protegernos del COVID, teniendo los recursos necesarios para las vacunaciones a través de Estados Unidos. Va a haber dinero dirigido al área educativa, que es una de las áreas más afectadas. Así que es un nuevo paquete de estímulo económico aprobado por el Congreso de los Estados Unidos ayer, lo cual son buenas noticias para Puerto Rico. Ahí tienen la nota del periódico El Nuevo Día, de José Delgado. La legislación que se trataba de aprobar anoche, al menos en la Cámara Baja, asegura un cheque de un mínimo de 600 y asistencia federal por desempleo de $300 semanales, entre otras cosas. Así que, finalmente, buenas noticias. Obviamente, cuando jure Joe Biden el 20 de enero, se espera que probablemente se impulsen iniciativas adicionales para darle impulso a la economía de los Estados Unidos y la de Puerto Rico, que está grandemente afectada. Por lo que he visto, igual que ocurrió en la legislación que se aprobó en la primera mitad del año, esta que se va a aprobar trata a Puerto Rico en igualdad de condiciones, sin que seamos Estado. O sea, vamos a recibir lo mismo proporcionalmente. Eso muchas veces es por normas, por reglas en términos de población, ese tipo de cosas. Pero vamos a recibir la misma beneficio que se reciben en todos los Estados Unidos. ¿Que esto llega un poco tarde? Sí, por culpa de los republicanos. Ya tristemente hay pequeños negocios que cerraron. Yo sé de negocios que yo iba. Cerca de mi oficina había un restaurante que estuvo abierto, bueno, desde tiempo inmemorial para mí. Ya cerró. No pudo sobrevivir las consecuencias de la pandemia. Y así hay otros negocios. El sector de turismo está duramente afectado y su recuperación va a tardar muchísimo. El propio sector de la salud está duramente afectado. Los pequeños, los chinchorros en Puerto Rico están cerrados. Así que aquí hay toda una cadena de consecuencias negativas por la pandemia que hay que atenderla y que esta ayuda va a beneficiar, pero llegó un poquito tarde. Esto debió haberse aprobado en julio o en agosto, cuando originalmente lo pidieron los demócratas, pero tristemente la intransigencia republicana atrasó todo esto. Bueno, son las 8:57 de la mañana. Con eso me despido. Les recuerdo que si no ha comprado todos los regalos de Navidad y tiene niños pequeños para regalarle, les recomendamos que regale libros. Aquí El Nuevo Día está en mi página de Facebook, en mi cuenta de Instagram, en Twitter. Los 10 libros infantiles para regalar en Navidad que recomienda el periódico El Nuevo Día. Y entre ellos está el de mi hijo y el de Jean-Li Márquez, El Último Coquí y De Paseo por mi Isla. Ambos los puedes adquirir por internet en www.apariciodistributors.com. Con eso yo me despido por el día de hoy. Cuídense mucho. 40 personas han muerto en 2 días en Puerto Rico a consecuencia del COVID-19. Si a usted le toca vacunarse, vacúnese. Me estoy encontrando con gente que tiene dudas. Esto es decisión individual. Pero señoras y señores, nosotros desde que nacemos nos ponen vacunas. Que si para el tétano, que si para aquello. Los amantes de los animales. Ustedes llevan a sus perritos y a sus gatos a ponerse vacunas al veterinario. Esto es una pandemia. Ha paralizado el mundo entero durante todo este año 2020. No va a ser fácil vencerla. La ciencia nos está dando una herramienta adicional. Yo tan pronto me toque, me voy a vacunar y voy a decir aquí algo que nunca he dicho públicamente. Y yo le tengo miedo a las agujas. Yo Yo soy de los que le huyo a las agujas y a pesar de eso me voy a vacunar porque es lo correcto para mi salud. Pero ¿saben qué es más importante aún? Es más, es lo correcto para yo proteger a mis seres queridos, para yo poder sentirme que puedo abrazar a mis familiares, a mis hermanas, a mis familiares, a mis primos, a mis amistades, sin tener el temor que sin querer yo lo vaya a contagiar con esta terrible enfermedad. Cuídense mucho, nos volvemos a ver mañana en el podcast de Aníbal a las 8 de la mañana. Compartan esta transmisión, no importa en qué plataforma me estés viendo o me estés escuchando, compártela, dale share, envía el enlace a tus amistades. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana. Lindo día.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.